La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
La Noike Nayahuayuca.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas.
La radio de la ONU en Colombia.
Este es su programa Voces Unidas. Bienvenidos oyentes de la Red de Radio Universitaria de Colombia y de las diferentes emisoras del país que reciben nuestra señal. Rocío Castañeda y Dagoberto Muñoz les estaremos acompañando hoy. Rocío, bienvenida.
Bueno, un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que día a día se siguen conectando con Voces Unidas.
Bueno, Rocío, a propósito del lanzamiento del cuaderno del Informe de Desarrollo Humano Colombia 2011, Pueblos Indígenas, Diálogo entre Culturas, hoy estaremos tratando de visibilizar la situación de las comunidades indígenas en el país. Igualmente, estaremos presentando algunos trabajos periodísticos que evidencian la importancia de las comunidades indígenas en diferentes aspectos de la vida de los colombianos. Nuestro invitado es Absalón Machado, consultor internacional de desarrollo rural del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Bienvenido, Absalón.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, Absalón, y para entrar en materia en el programa, el informe, ¿qué panorama da de la situación de los pueblos indígenas en el país?
Este informe, que se deriva del Informe Nacional de Desarrollo Humano publicado el año pasado, presenta una situación general de los pueblos indígenas que es preocupante porque muestra una serie de situaciones complejas de una alta vulnerabilidad. De los grupos vulnerables que hay en el sector rural, que son afros, indígenas, campesinos y mujeres, el de los indígenas es el que representa las vulnerabilidades más altas por los indicadores sociales y desarrollo humano. Tiene unas características estos grupos, y es que sufren una violación permanente de derechos humanos, también una violación de sus territorios por la introducción en ellos de actores legales e ilegales que realizan actividades que afectan, digamos, el hábitat de las comunidades. También una característica de estos grupos indígenas es su resistencia, digamos, al conflicto y a los actores armados a través de una serie de mecanismos que tienen, y una lucha permanente por la recuperación de territorios y de tierras que ha sido, pues, histórica por razones muy conocidas en Colombia, que se generaron a partir de la conquista de los españoles. Y yo diría que también hay una situación general de la lucha que tienen los indígenas porque la sociedad les reconozca como sujetos colectivos de derecho que está establecido en la Constitución, le respete sus derechos y tome conciencia, digamos, de que estamos en una sociedad multicultural y por lo tanto estos grupos tienen que hacer parte de las propuestas de desarrollo nacional.
¿De cuántos pueblos indígenas estamos hablando en el país?
De 102 pueblos indígenas organizados en 710 resguardos, 27 departamentos del país y 228 municipios. Están prácticamente en todo el territorio nacional.
O sea que con 102 pueblos indígenas, el panorama que describe este cuaderno, por una parte tiene que ver con una situación muy crítica en términos de índices de desarrollo humano. Ahorita podríamos desarrollar un poquito más este punto de violación de derechos humanos y de violación de sus territorios. Por otro lado, un movimiento muy fuerte también de los indígenas en términos de resistencia al conflicto y de lucha por recuperación de sus territorios. Y también un trabajo muy grande que usted menciona de su lucha porque la sociedad, todos nosotros, los reconozcamos como sujetos colectivos de derecho.
Pues, Rocío, a pesar de la dura situación que viven las comunidades que se evidencia en el informe, también hay cosas para destacar, aspectos que desde su manera de asumir el mundo se han convertido en un aporte para la cultura de Colombia, como ocurre con su concepción de la medicina. Escuchemos el siguiente trabajo.
En su propia voz.
Es
Esas fueron las palabras del Creador en las cuales nos dejó con ese mandato de cuidar la salud de los demás también, hablando bien y haciendo siempre las cosas bien. Mi nombre es Yerbabrío de Garza, soy del pueblo Bora, el departamento del Amazonas, hijo de la coca del tabaco y yuca dulce. Es un desconocimiento a un gran potencial que existe sobre todo en la cultura de nosotros, sobre todo en el tema de medicina ancestral o la medicina propia que nosotros lo llamamos. Se debe reconocer, proteger y garantizar ese gran conocimiento.
Mi nombre es José Milton Guzmán, soy consultor nacional. Una de mis funciones es ser el punto focal de diversidad cultural en salud y derechos humanos. Occidente y la institucionalidad está muy centrada en lo cuantitativo. Y lo cuantitativo no permite entrar en las explicaciones del por qué ocurren las cosas. La entrada, de todas maneras, a la institucionalidad de las ciencias sociales ha permitido entender desde los análisis cualitativos el significado y el sentido de las cosas, que en el caso de los saberes médicos tradicionales indígenas es muy importante.
Con la práctica que tenemos nosotros en conservar la naturaleza, pues es un gran aporte a la salud de todos los seres vivos en el planeta.
La OPS también reconoce a las autoridades indígenas como autoridades y como gobierno. Y en esa medida entonces también trata de servir de mediador entre la autoridad tradicional y la autoridad sanitaria institucional. Y trata de que esos acercamientos tengan herramientas para hacerlo, herramientas metodológicas, herramientas que sean útiles para ese diálogo intercultural.
Siempre existieron las dos medicinas, los hospitales y las malocas y las medicinas ancestrales. Los dos tienen la misma potencia, no se pueden desconocer los dos hermanos, ni las dos ciencias, sino debe sentarse juntos, que son los responsables de cuidar la salud y la vida de los seres aquí en Colombia y en el planeta también.
A un hospital puede llegar una mujer enferma y esta mujer no sabe español muy bien, por ejemplo. Entonces allí pueden haber barreras de tipo lingüístico y es muy importante entonces que en esa relación entre la institución y esa mujer que llegó enferma, entonces haya todo el respeto de ser mujer indígena, la manera de entender y manejar su cuerpo, la manera de interpretar desde la lengua cosas. Entonces el tema de la comunicación allí es importante y es una tarea que está por hacerse. O sea, en Colombia es bastante débil ese trabajo.
Informó Julia Andrea Guerrero para Voces Unidas.
Acabamos de escuchar entonces a Álvaro Piranga, médico ancestral de la comunidad Bora, y a José Milton Guzmán de la Organización Panamericana de la Salud, sobre todo el aporte de la medicina tradicional indígena y el diálogo que se tiene con la medicina occidental. Este, sin duda, es uno de los aportes de las comunidades indígenas, pero quisiera ahora profundizar un poco con Absalón Machado la situación de las comunidades indígenas en este momento respecto a lo que nos decía sobre los índices preocupantes en términos de desarrollo humano.
Recordemos que el desarrollo humano es un indicador que tiene Naciones Unidas para medir básicamente las condiciones y el nivel de vida de la gente, y que básicamente se reflejan en tres indicadores, que son una vida sana y saludable, conocimiento, o sea, educación, y el acceso a bienes a través de la generación de ingresos. Pero además de esos tres indicadores, pues hay muchos más que se pueden mencionar para caracterizar el bajo grado de desarrollo humano que tienen estas comunidades. Por ejemplo, en materia de pobreza, que tiene que ver con ingresos, básicamente, el 63% de la población indígena está en pobreza y casi el 48% está en condiciones de miseria. Solamente un 67,5% de los indígenas están afiliados al régimen subsidiado de salud. Los índices de mortalidad infantil son del 63,3 muertes por cada 1,000 nacidos, cuando el promedio nacional es de 41,3. Los niveles de analfabetismo llegan hasta el 28,6%, que son 11 puntos o incluso más por encima del promedio nacional, y el analfabetismo es 10 puntos superior en las mujeres al de los hombres. Así que hay unas diferencias también muy marcadas de género en el acceso a la educación. Y hay una cifra que es dramática, que me parece a mí que refleja una situación de una gran precariedad, y es que el 70% de los niños y niñas indígenas están en condiciones de desnutrición crónica, que es una situación que en un país que se dice de mediano desarrollo hoy en día, pues dice muy mal de las políticas y de la capacidad de atención del Estado y refleja una gran discriminación y una situación de inequidad muy grande en el acceso a los servicios del Estado. Esas diría yo que son como las cifras más importantes que muestran los niveles de desarrollo humano, sin hablar, por supuesto, por ejemplo, de las cifras de desplazados y de asesinatos y homicidios que se dan por razones del conflicto. Entre el año 2002 y el 2010 hubo 74.000 indígenas desplazados, que por supuesto, por lo que se conoce de las encuestas que ha hecho la Comisión de Seguimiento a la Política Pública, bajan en su nivel de calidad de vida en la medida que son desplazados. Y eso pues es un indicador supremamente preocupante.
Recogemos algunas de las cifras que menciona Absalón Machado sobre la situación de los pueblos indígenas. 63% de la población en pobreza. A afiliados a salud, solo el 67%. 63.3 de cada 1,000 nacidos con mortalidad infantil. 28.6 en analfabetismo. 70% de niñas y niños con desnutrición crónica. Preocupantes cifras que nos ayudan a visibilizar la situación por la que atraviesan nuestros pueblos indígenas.
Voces para el análisis.
Los aportes que han dado las comunidades indígenas a la cultura del país son numerosos y atraviesan muchos sectores: salud, educación, medio ambiente, lenguaje, literatura, entre otros. Luis Evelis Andrade, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, nos cuenta cuáles son los principales aportes de los resguardos del país y cómo se ha avanzado en la legislación para la preservación de ese importante legado.
Creo que hay varias cosas importantes que vale la pena tener en cuenta, y es que a raíz de la Constitución del 91, por la participación de los indígenas respecto a sus derechos, se logra incorporar o elevar a rango constitucional el reconocimiento de distintas visiones y diríamos sistemas de salud. Eso en tanto existen distintos pueblos indígenas. Creo que hoy en Colombia mucha gente en el campo médico reconoce que los pueblos indígenas tienen una visión de lo que es la salud, una visión de lo que es la enfermedad, y mucha gente reconoce que los indígenas tienen conocimiento.
Javier Huanga Pascal, miembro de la comunidad indígena Agua en el departamento de Nariño, es el primer indígena de esa comunidad en ingresar a una universidad. Huanga fue beneficiado del convenio entre su organización indígena UNIPA y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, que tenía el objetivo de contribuir a la construcción de un entorno protector para reducir la vulnerabilidad de 2.600 niños, niñas y jóvenes a la vinculación de grupos armados ilegales. Javier Huanga nos cuenta sobre cómo ha sido esta experiencia y cómo hace él para preservar sus costumbres culturales con esta nueva vida.
Escogí la carrera del derecho, pues para un indígena Agua, que ha sido histórico, digamos, para nosotros, como nos dicen los abuelos, o sea, nosotros no pensamos llegar a esos escenarios, a esos espacios que a lo largo de la historia pues se veía como imposible, digamos, llegar. Pero dentro de ese espacio uno se siente como que, o sea, encuentra otro mundo con el cual tiene que uno empezar a preguntar, empezar a entender.
Las instituciones estatales cumplen un papel fundamental en la preservación cultural de las comunidades indígenas. Moisés Medrano, director de la Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura, nos cuenta cómo ha sido el proceso.
El Ministerio viene desarrollando una serie de políticas encaminadas a brindarle a la nación información actualizada acerca de quiénes son los pueblos indígenas en Colombia. A partir de 2009 se actualizaron una serie de caracterizaciones de los pueblos indígenas. Ese primer ejercicio de caracterización tiene como sentido primordial ampliar el conocimiento que la sociedad colombiana tiene acerca de sus pueblos indígenas. De todos es conocida toda la manera despectiva con la que muchas veces se refiere en general la comunidad a sus pueblos indígenas.
Informa Diego Páez para Voces Unidas.
En el anterior trabajo periodístico nos presentaban la voz del Estado en cuanto a los programas que tiene el gobierno para la preservación de la cultura de las comunidades indígenas, la voz del primer indígena Agua en Nariño, que ha ingresado a la universidad y los aportes de las comunidades indígenas a la cultura del país en la voz de sus protagonistas.
Absalón, nos decía usted que los indígenas son del grupo, entre los grupos de hecho vulnerables ya de las comunidades rurales, los más vulnerables. Y bueno, las cifras que nos ha presentado así lo demuestran. Por recordar solo una que impresiona mucho porque compromete también el futuro de las comunidades indígenas, es la del 70% de niños indígenas con desnutrición. ¿Cuáles son los factores que hacen que esta vulnerabilidad sea tan alta en las comunidades indígenas?
Por un lado, hay un proceso débil de adjudicación de tierras a los indígenas de acuerdo con sus demandas. Si bien los indígenas tienen 34 millones de hectáreas que han sido asignadas por el Estado, de los cuales 31 millones están titulados, el 79% de esos 34 millones están en la Amazonía y en la Orinoquia, donde los indígenas están en grupos dispersos y básicamente en selvas, parques nacionales, zonas de reserva forestal, y se estima, aunque las cifras no están exactamente verificadas, que más o menos el 10% de esa tierra es apta para la producción agropecuaria, o sea que estamos hablando de entre 3 y 3,5 millones de hectáreas que efectivamente sí le sirven a los indígenas para producir alimentos y poder generar algunos ingresos mínimos. Esta falta de acceso a la tierra hay que diferenciarla por territorios, porque el problema, por ejemplo, del Cauca, es que allí hay una presión y una densidad de población indígena muy grande frente a la tierra que tiene, y eso ha llevado, por ejemplo, a que se van subiendo hacia los páramos para poder sobrevivir, afectando obviamente el medio ambiente, cosa que ellos no quieren. Hay otro factor de vulnerabilidad que sí es muy notorio, que es el conflicto y el narcotráfico, que por supuesto generan una serie de problemas, además del reclutamiento de jóvenes, el tema de los cultivos ilícitos que no los siembran los indígenas voluntariamente, sino obligados por los actores armados, el desarraigo familiar, la expulsión de los indígenas de esos territorios para poder hacer esos cultivos. El problema del Cauca básicamente es el reclamo de los indígenas de que no quieren que haya actores armados en su territorio, ellos lo quieren manejar su territorio, pero hay otros factores de vulnerabilidad. Y es, por ejemplo, la presión que ejercen sobre las tierras del territorio proyectos de inversión de empresas nacionales y extranjeras para la explotación de minería, de madera y de hidrocarburos, entiéndase petróleo. Esta penetración de inversionistas al territorio por lo general se ha hecho sin consulta previa, o sea, sin el consentimiento de los indígenas para poder hacer unos acuerdos en donde ellos decidan si quieren participar o no y beneficiarse de esos proyectos, o definitivamente digan que no les conviene porque les vulneran sus sitios sagrados, sus territorios, su hábitat. Y finalmente yo diría que es la precariedad de los servicios que presta el Estado y los escasos bienes públicos que el Estado ofrece en estos territorios lo que hace que los niveles de pobreza sean tan altos.
Bueno, entre los factores que menciona Absalón de la situación indígena están el déficit en la adjudicación de tierras, el conflicto, el narcotráfico, el reclutamiento de menores, la expulsión de indígenas para la siembra de cultivos ilícitos, la presión que ejercen las empresas nacionales y extranjeras para la explotación minera, maderera y la precariedad de los servicios que presta el Estado en estas regiones.
Voces que enlazan opiniones.
Voces Unidas, con el apoyo de la Red de Radio Universitaria de Colombia, preguntó a personas de todas las razas y etnias de diferentes regiones de Colombia cuál ha sido el aporte de las comunidades indígenas a la cultura del país.
El idioma es el elemento más importante para expresar la cultura y para mostrar cuál es la cultura que venimos, el ancestro que tenemos, y allí está presente en cada una de nuestras palabras. Quizás la más típica es canoa, pero si nos ponemos a investigar muchas de las palabras que utilizamos en nuestro español americano, es tremendamente influenciado por las lenguas que se hablaron en nuestra América y que se hablan todavía en ella.
Nosotros desde muy pequeños nos enseñan la medicina y nos preparan tanto a hombres como a mujeres para ejercer la medicina. Dice mi papá, Taita Víctor Jacanamijoy, cuando el indígena llegó a la ciudad no llegó, digamos, a pedir, él también llegó ofreciendo. ¿Qué llegó ofreciendo? Parte de su cultura, parte de la medicina, parte de su artesanía.
Es un acercamiento distinto a la naturaleza, es una forma de pensar y de comportarse socialmente distinta a lo que el paradigma social occidental nos ha impuesto.
Son las prácticas que tenemos nosotros, la conservación y el manejo que tenemos desde la espiritualidad, desde la cosmovisión, de mantener sobre todo un territorio de paz y tranquilidad y que respetar a todos los seres vivos que existen en el territorio.
Pueden dejarnos grandes enseñanzas y es de dónde venimos, cómo podemos sobrevivir sin tener muchas cosas materiales que ahora nos rodean el mundo global y cómo nos hemos dejado contagiar del mundo material y hemos dejado aquellas cosas que realmente son importantes atrás.
Por ejemplo, a la agricultura, si es que nosotros tenemos un sistema completamente extensivo, consumista, cuando ellos tienen un sistema autosostenible. Entonces, si adoptamos ese sistema, esta sociedad se tiene que transformar.
En lo económico, en la agricultura que las comunidades indígenas tienen, en la parte social y en la parte político-organizativa. Y eso hace un cambio en la sociedad porque ellos defienden su territorio.
Que nos permiten estar conectados permanentemente con nuestras raíces, ¿cierto? Recordar que somos producto del mestizaje.
La sociedad general, sobre todo la sociedad que no es indígena, que no se reconoce indígena, creo que me dirá usted, Absalón, si está de acuerdo, pero que se debate un poco entre una mirada romántica de los indígenas, pero como por allá, y ciertos imaginarios que no corresponden a la realidad de lo que ellos son. Y creo que en dos puntos podríamos verlo. Uno es el tema de las tierras. Uno puede escuchar fácilmente en la calle decir opiniones como, pero ¿por qué los indígenas reclaman más tierras si tienen tantas tierras? ¿Para qué necesitan tanto? Entonces, ¿cuál es el sentido de la tierra, el territorio para ellos? Y por otra parte, aunque reconocemos que tienen un saber propio y que allá hay mucha riqueza, ¿qué tanto la sociedad está dispuesta a hacer efectivamente ese diálogo, como ustedes lo plantean en el cuaderno, ese diálogo de culturas? Esos dos puntos.
Es muy relevante esa pregunta porque definitivamente nosotros los colombianos no tenemos claro cuál es la diferencia entre tierra y territorio. La tierra es un concepto que nosotros la asimilamos mucho con los campesinos y está muy claro que el tener una parcela de tierra para un campesino es fundamental para su vida porque vive de ella y su trabajo básicamente es agrícola. El territorio, al contrario, es un concepto mucho más amplio y más complejo porque implica una visión cultural de los recursos naturales y de la vida. El territorio es, como se dice, la base material y espiritual de la existencia de los pueblos indígenas. No se entiende un indígena si no es en el territorio. Y como dicen los indígenas, ellos básicamente están en el territorio porque el territorio para ellos es vida. Y una de sus funciones fundamentales y por lo cual reclaman que la sociedad los reconozca como sujetos de derechos y que sean protegidos es precisamente porque ellos son, como dicen, también son guardianes de la vida y de la sostenibilidad de los recursos que afectan a toda la sociedad colombiana, no solamente su existencia, porque si los recursos naturales se destruyen como lo hace, digamos, la lógica del modelo capitalista, que es destructiva, pues por supuesto se afecta a todo, las fuentes de agua, la producción de alimentos, la fertilidad de los suelos, se contaminan las aguas, etcétera. Entonces, por eso, para ellos es tan importante la noción de territorio. Ahora, la otra parte de la pregunta, que es el diálogo de culturas, pues si a mí me preguntan que si ese diálogo existe, yo diría que no es tan claro que en esta sociedad haya un diálogo entre la cultura indígena y la cultura occidental, digámoslo así en términos generales. Ahí hay muchas dificultades que tienen que ver, yo diría, que con visiones culturales de los habitantes urbanos y colombianos que se han formado una cultura distinta a la indígena y que es necesario, como política pública, promover esos encuentros de cultura y esos diálogos precisamente para que la sociedad colombiana pueda tener una mejor conciencia de lo que significan los indígenas en esta sociedad y por qué hay que protegerlos y respetarles sus derechos.
Muy bien, después de esta explicación sobre la diferencia entre tierra y territorio, vamos a escuchar la voz del experto, que hoy nos habla de dos importantes proyectos en los cuales el PNUD busca preservar el modo de vida de diferentes comunidades indígenas y mejorar sus oportunidades. La voz del experto.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, tiene en vigencia dos proyectos que buscan preservar la cultura de las comunidades indígenas de Colombia. En el departamento de Vichada se adelanta la iniciativa del Escudo Guyanés, en la selva Matabén, que busca promover la conservación y el desarrollo sostenible en la ecorregión. Andrea Lucía Aristizábal, del Programa de Medio Ambiente y Energía del PNUD.
En ese proyecto fue trabajar con las comunidades de la selva de Matabén para hacer unas caracterizaciones biológicas y para un fortalecimiento de la organización indígena que existe allá. Y la organización indígena que allá existe se llama Acaquisema.
Blancos, esta es nuestra comunidad Macarena, selva Matabén.
Acaticema fue creada para asistir al desarrollo integral y la preservación cultural y natural del bosque de Matabén. Y hoy es socio estratégico para el desarrollo de la iniciativa del Escudo Guyanés.
Como hay tantas amenazas externas por minería, por tráfico ilegal de especies, por explotación de hidrocarburos, entonces es necesario que ellos tengan un fortalecimiento en términos de gobernabilidad para defender su territorio colectivo.
Al otro lado de Colombia, en el departamento de Nariño, se trabajó en un proceso de formación y fortalecimiento de la Asociación de Mujeres Indígenas Huarmicuna del pueblo Pasto de Túquerres, parcialidad de Tecalacre, entre otras actividades. María Constanza Ramírez, del proyecto de conocimiento tradicional y agrobiodiversidad, que se ejecuta desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el apoyo del PNUD.
Se inició hace aproximadamente 2 años con el fin de recuperar, promover y proteger los conocimientos tradicionales asociados a la agrobiodiversidad, que hizo un diagnóstico grande para conocer las causas de la pérdida del conocimiento tradicional.
Que seguimos haciendo el trabajo que han estado haciendo nuestros padres, lo que es conservación y recuperación, lo que es con semillas las seguimos recuperando y así sucesivamente se va pasando de generación en generación para que no se pierda ese recurso.
El proyecto se basa principalmente en la reivindicación y el respeto a esos conocimientos tradicionales, en volver a oír a los viejos, a los conocedores, sobre sus prácticas ancestrales de manejo de la naturaleza.
Bueno, ya para concluir, para el cierre de este programa, ¿cuáles son los retos para el Estado y para la comunidad internacional para la protección de estos pueblos?
En el caso del Estado, yo diría que el reto, pues, mucho más grande de todos es cómo proteger y hacer respetar los derechos que tienen los pueblos indígenas que están consagrados en la Constitución y en normas internacionales. Igualmente, en ese sentido, el Estado tiene la obligación de poder diseñar una política integral para los indígenas y no una acción dispersa y descoordinada como normalmente se encuentra en los territorios indígenas. Y hacer las inversiones públicas y los bienes públicos que necesitan las sociedades para mejorar sus condiciones de vida, garantizándoles obviamente su seguridad. En el caso de la comunidad internacional y específicamente Naciones Unidas, pues su rol básicamente ha sido, yo diría que tres, ser un agente facilitador de los diálogos que entre comunidades indígenas y el Estado, cuando hay conflictos como el que actualmente hay en el Cauca, o facilitador de diálogos también con otros sectores de la sociedad. En segundo lugar, yo diría que las Naciones Unidas tiene un alto comisionado para los pueblos indígenas que hacen visitas a los países para constatar el estado de la situación de los indígenas y dar alertas tempranas sobre situaciones graves, digamos, que afectan su vida y su permanencia en los territorios para que el Estado tome medidas urgentes sobre eso. Y la otra función de la comunidad internacional es apoyar a través de la cooperación técnica proyectos y programas que el Estado desarrolla para los territorios indígenas. Básicamente esa es la situación.
Así hemos llegado al final de Voces Unidas. Agradecemos la presencia de Absalón Machado, consultor internacional de desarrollo rural del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. En cabina les estuvimos acompañando Rocío Castañeda y Dagoberto Muñoz. La coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Julia Andrea Guerrero y Diego Páez. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Les esperamos con otro tema de interés en nuestro próximo programa, Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
La Noike, Nayahuayuca.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas.
La radio de la ONU en Colombia.